Mario Elisa Prada, moi boas noites.
Boas noites.
Non me dirá que non a recibimos ben, co son de Evia, dun asturiano maravilloso.
Muy bien, maravilloso, efectivamente, da gusto escucharte.
Bueno, unha novela que fala de dous dos seus temas favoritos, a vida dos xemelgos e tamén a loucura, pero sei que antes gustaríame que me contara o contenta que está por ter escrito esta novela que en algún momento tamén lle gustaría ter lido, de non escribila vostede.
Sí.
De non é ti, que teño que tutearte.
Sí, yo creo que sí, yo creo que cuando se habla de temas tan cercanos como puedan ser los libros, pues hay más comunicación y si no te importa te lo agradecería.
Nada, encantada. Bueno, decía que estás muy satisfeita de escribir esta novela.
Mucho. La verdad es que esta novela para mí significa algo muy especial a pesar de ser la séptima, pero quizás es que está escrita en primera persona. Entonces no es lo mismo cuando estás diciendo fue, marchó, llegó, a decir fui, marché, llegué, que parece que estás viviendo y lo estás viviendo mucho más próximo. Y aparte, como habías dicho antes, porque trato de dos temas que siempre me llamaron muchísimo la atención. Una es la vida de los gemelos. Yo siempre considero que los hermanos tienen el afecto que se tienen todos los hermanos, pero los gemelos que comparten desde la placenta hasta el código genético y esos rasgos físicos que son idénticos, creo que tiene que haber una afinidad y una comunicación entre ellos muy especial. Y también es el tema de la locura. Porque no sé si la gente entenderá lo que yo pienso, a lo mejor es una cosa que se me ocurre a mí. Yo nunca sé, pasa un poco como en las novelas, que no sabes dónde está la realidad, dónde se para la realidad de la ficción. Pues aquí ocurre lo mismo. No se sabe dónde está la línea, quién marca la línea de la locura y la cordura, cuando cada año el manual de desórdenes mentales dice que hay unos 170 y pico pacientes, tipos de enfermedad más. Entonces yo, la verdad es que mezclando los dos temas, poniéndolo en un entorno que me parecía el más profundo, el más gallego, el más que se puede sentir más morriña cuando se abandona, creo que salió una novela que efectivamente, de no haberla escrito, me hubiera gustado leer.
Pues agora, María Luisa, contigo temos tempo para debullar, para poder desenvolver estes argumentos tan apaixoantes. Pero por que unha asturiana de Mieres ambienta a súa novela en Galicia, e máis concretamente na paisaxe, na paraxe da Fonsagrada?
Pues no sé si lo sabréis los gallegos, pero los asturianos vamos con mucha frecuencia a Fonsagrada, más que nada por su gastronomía. En principio yo así fui, pero luego emparenté, mi nuera, sus padres son fonsagradinos, entonces ya fui, ya me quedé más días, ya sé lo que es ver las puestas de sol, la niebla, verlo llover, ver aquellos valles en los que me daba la sensación de que cuando llegaban los peregrinos tenía que ser algo maravilloso poder encontrarse allí después de hacer un camino tan terrible. Y como yo nací en Mieres del Camino, que es por donde transcurre desde León hasta Santiago el camino primitivo, llegaba a Fonsagrada, me pareció de lo más oportuno, quería hablar también porque la novela, sabes, si la has leído, se desarrolla entre dos años santos jacobeos, en el 1982
y
en el 2010. Entonces, me parecía que todo ello era como si estuviera escrito que tenía que ser así, no sé, yo megas ailas, y en ese momento en Fonsagrada me vino una noche la inspiración, estaba allí, no era capaz de dormir, y pensé que iba a salir una novela bonita y entrañable, y creo que sí lo conseguí.
Bueno, María Luisa, disculpa, fixechesme unha pregunta con respecto ao tema da novela. Eu tamén procuro non falar de nada que non coñeza previamente, a lo menos, si non en profundidades e con certo detalle. Tampouco me atrevería a estar aquí contigo falando dunha novela que non coñezo. Pero fuches en busca de gastronomía e saíches sen pretendelo cunha historia baixo o brazo. E como ti moi ben dis, nunca escribirías de algo que non coñeces.
Non, ni de algo, ni de alguien, ni de ningún lugar. Quiero decir, cuando tienes que tener una base. Para hablar de los enfermos de un psiquiátrico tienes que haber ido al psiquiátrico, ir como fui a Consio, que me atendieran allí, a hablar con psiquiatras. Y la novela, quiero hacer una aclaración, me parece que lo sabes, como ya la leíste, que no es triste, porque dicho así parece que es una novela que no la leo porque me voy a deprimir. No, 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 en absoluto, es una novela entretenida que la gente puede leer pues de en todas las edades y no hay ningún problema para
cada
ello.
Un que saque a sus conclusiones, pero claro, de pero triste y deprimente, nada.
Nada, pero lo que quiero decir es que si yo hablo de Oviedo y hablo de su catedral, no puedo decir que tiene dos torres. Quiero decir que aunque los escritores tenemos licencias literarias, hay cosas que tienes que decir exactamente. Y por eso, para hablar de Fonsagrada, de Santiago o de cualquier lugar, yo tengo que vivir unos días ahí. Tengo que vivir con el paisaje y con el paisanaje. no solamente, pues ahora me lo contaron y ahora lo cuento yo. Eso lo viví también en Santiago, en la casa de Rosalía de Castro, en la catedral me dieron todas las facilidades para que viera, yo ya lo conocía, pero no iba con la mira, ahora parece que voy como localizando exteriores, ¿me entiendes? Y en el Hostal dos Reis Católicos exactamente igual, mucha de la información que hay me la facilitaron allí porque yo hablaba con la gente, les decía lo que iba, y en el Hospital de Consio mejor no se pudieron portar conmigo.
Bueno, pues así tamén como a nós nos gusta que nos traten cando viaxamos a Asturias. Bueno, Liñas Xerais, vinculas todos os personaxes a Fonsagrada.
Sí. Sí, sí, pero es por eso, la periodista, bueno, la trama, si quieres la cuento, ¿no?
Sí, sí, mosco a trama, bueno, en la que no podemos desvelar
bien,
todo.
Bueno, no, pero la trama, la que pone la sinopsis, es una periodista de la televisión, se llama como tú, podía ser tú, que le encargan un trabajo, había hecho un trabajo sobre Pazos, con mucho éxito, le encargan un trabajo sobre hospitales psiquiátricos. Ella va a entrevistar a los pacientes, una de las pacientes le dice que ella está allí por un error judicial, y médico, que no está loca y que bueno, lleva 30 años metida allí sin ningún motivo. Esta chica, Victoria me refiero, como al enterarse que está enferma, es oriunda de Fonsagrada, de donde es su propia familia, y que el primer médico que la trató era su abuelo, deja un poco aparcado lo que estaba haciendo y se va a Fonsagrada a ver qué es lo que pasó y a empezar a atar cabos. Luego, cuando ya tiene muchos datos, se los pasa a un comisario y hasta ahí puedo contar.
Victoria Andrade Pondal, para ser exactos.
Si eso no, es.
Y o punto de partida, también dentro de esta da trama, es un cuadro.
Sí, sí, claro. Ella lo ve un cuadro distinto a los que pintaba el chico el que ella va a visitar una exposición y por ahí comienza la trama. Y el cuadro también. Eso ya no tiene nada que ver con la novela, pero sí tiene mucho que ver con el envoltorio, con lo que es la novela, el libro en sí. Es el cuadro tan maravilloso que pintó este pintor asturiano Valentín del Fresno, que es, no sé si conoces el Hospital de Consio, pero...
Paso todos los días por diante de él.
Bueno, pero dentro me refiero. Tuviste sí. La oportunidad de entrar. No sé si tuviste la oportunidad de entrar, pero no ves, fue un monasterio y lo que representa la portada del libro es... Bueno, el claustro que tienen a la entrada de los jardines es una preciosidad.
Coñezo ben.
Sí, bueno, sí, pero bueno, yo lo digo que seguramente que aunque los gallegos habrá muchos que sí lo conozcan, como esta entrevista se oirá en más sitios, pues que se entere la gente y que vaya por allí.
Que vivir. Los muchachos del barrio le llamaban loca. Y unas hombres vestidos de blanco le dijeron ven.
Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor.
A loucura como recurso literario, como recurso tamén musical. Estamos conversando nesta segunda hora do Expreso con María Luisa Prada Sarasúa, que é autora de La sombra del ámbar. As enfermedades mentais, María Luisa, como recurso para contar unha historia, que tal funcionan? Como funcionan?
Perfectamente. Pero bueno, antes de seguir hablando de las enfermedades mentales, te voy a decir que eres maravillosa, porque esa canción que acabas de poner, y no lo sabías, iba en el coche cuando me inspiró la novela.
Pues
esa esto... misma canción.
Simplemente
y en realidad,
es casual.
La protagonista, también sabes que la locura partía de un problema que tuvo por amor, igual que la canción que acabas de poner. Bueno, me estoy emocionando y te lo digo de verdad, ¿eh?
Y a mí es está increíble. Me dejando un poco sorprendida, vamos.
No, 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 pero es que además ni que lo hubiéramos hablado, ¿eh? Quiero decirte que...
No van a creer, no se
no, preocupen. No, no nos van no, a creer, no pero insista. Pueden creerlo de verdad y yo creo que por el tono de voz se me nota. Cuando la pusiste me quedé porque digo, me acuerdo y además recuerdo que iba para Mieres, iba en el coche y pensé, ¿qué novela podía... Y había pensado en el lugar, en todos los sitios, pero me faltaba el punto este que dices, ¿de qué hablo que atraiga? y fue con esta, siempre hay algo, ¿eh? Y fue con esta canción. Bueno, o sea, pues, qué maravilloso.
Alégrome de sorprenderla. Estábamos hablando un poco, bueno, pues sí, lo tema de las enfermedades mentais como recurso literario, o iniciar un poco esta entrevista, facía usted una reflexión a propósito de esa línea que marca a diferencia entre o que a loucura e a cordura.
Es que la hay. Yo recuerdo, estando en el hospital, yo, bueno, me dejaron entrar, como digo, estuve varios días, estuve hablando con diferentes enfermos y de diferentes niveles, de enfermedad. Pero yo le comentaba a la doctora, digo, vamos a ver, yo a esta gente la veo normal. Digo, la veo como yo, y me dice, igual usted, están como tú. Digo, ¿cómo dices? Digo, espera, yo ya estaba sorprendida, de verdad. Digo, yo, vamos a ver, si me podéis decir, yo cómo sé que no estoy loca. Digo yo, ¿cuándo? ¿En qué momento? Y me dice, oye, ¿tú hablas contigo alguna vez? ¿Te preguntas algo? Digo, oye, Dios mío, sí, alguna vez sí. Y dice, ¿y te respondes? Digo, no, responderme no. Y dice, pues entonces estate tranquila, que estás bien. De momento, hasta que no te respondas, pues mira, me dejo. Y este comentario se lo hice en una entrevista que me hicieron para la radio aquí en Asturias. A los pocos días me llama un chico y me dice, le hice el comentario que te estoy haciendo a ti. Y me dice, oye, que yo estoy muy preocupado porque yo sí me respondo. Y digo, ah, bueno, pues entonces mira a ver cómo estás. Debe de ser increíble, y yo creo que el trabajo de los profesionales que se dedican a tratar con estos enfermos, si la palabra la palabra es la misma para decir trabajo, pero no es lo mismo el trabajo que pueda realizar yo, no sé, cualquier otra persona, que tratar con gente que no coordine bien. Es increíble.
Bueno, si o contas todo, que o vas contar, constame que incluso te veches algún tipo de preocupación ou prexuizo ao principio, cando decidiches aventurarte un pouco nos entresixos do Hospital Psiquiátrico de Conxo, sobre todo cando vías a xente que estaba ali, que está ali internada, pois paseando fora.
Claro, nosotros llegamos, la verdad es que, bueno, nos dijeron que nos permitían la entrada, llegamos y pues, había gente normal por la calle, porque claro, Conxo la gente vive y, bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Pero se acercaron dos muchachos a nosotros y le dijeron a mi marido, si nos dan unos pitillos o algo, pitillos de fumar, me refiero, dice, le ponemos unas piedras sujetándole las ruedas. Y yo, aquello estaba plano, y digo, oye, Dios mío, ¿dónde nos estamos metiendo? Porque yo no sé tratar con esta gente, no sé, bueno, les dimos lo que pedían y entramos. Y la verdad es que quedamos asustados porque dentro ya se veía gente normal. Luego, cuando ya pasamos a los pabellones de los más enfermos, aquello ya era otra historia. Un señor me dijo que el problema de la humanidad era pues, las mujeres. Yo la verdad es que digo, bueno, pues igual tiene razón, yo ya no contradecía. Otro decía, esperaba por Jesucristo. Otro, bueno, el pobre estaba ahí tomando el sol, decía que estaba en el Caribe. En fin, había de todo. Pero te digo que la experiencia fue maravillosa porque esa gente, aparte de quienes les atienden, ellos mismos son estupendos, porque yo les decía, y no tratarán de escapar si les dejan, sino no, ellos saben muy bien que donde mejor tratados están aquí. Y yo tenía una experiencia que no fue experiencia mía, pero probablemente lo habréis oído, aquí hace años en Gijón, que un chico, un señor, diciendo que se trataba de un ángel aquí en el parque de Isabel la Católica, degolló a un chiquillo. Pues ese chiquillo era amigo de mi nieto. Vaya. Entonces, a mí eso me quedó, porque si ese señor hubiera estado en un centro psiquiátrico, no hubiera ocurrido eso. Pero claro, no hay tantos centros para tantas personas. Y por eso digo que la labor es maravillosa y todo lo que se puede hacer por ellos es infinitamente bueno.
Ahí ya entramos en otro ámbito también preocupante, que sería un poco recursos y respuestas que da a sociedad precisamente a este tipo de problemática, a las enfermedades mentales. ¿Consideras que a sociedad le da las costas a este tipo de doenzas?
Sí, a mí me parece que aunque eso sigue siendo un tema tabú y aunque quieran decir que todo se ve bien, que la gente no habla, cuando tiene un enfermo mental parece que lo quiere obviar y eso es una enfermedad como otra cualquiera. Yo puedo hablar de lo que escribí en la novela, Victoria. Lo que no puedo hablar, claro, es como profesional porque no tengo ni idea. Tengo idea de lo que me contaron y de la experiencia que viví. Y luego tuve también la oportunidad, hay una reunión aquí en Asturias, en Pravia, de escritores asturianos y bueno, después de la reunión, ahí, en una cena, a la mesa estaba un psiquiatra y lo mismo, sacamos el tema y él me decía, pero es que nosotros no somos policías, es que si mandamos a una persona para casa que se tome una medicación y no se la toma, nosotros no podemos hacer nada por ayudarle. O sea, y no puede de ninguna manera, no hay suficientes sanatorios para que esté la gente en ellos. O sea que es una pescadilla que se muerde la cola. No hay manera. Yo creo que nos teníamos que concienciar más de que estas personas corren peligro ellas y son un peligro para los demás en el caso de que les afecte, que les dé una crisis. Pero claro, eso ya no sé la manera de cómo se puede hacer.
Unha das protagonistas do teu libro, espero que me podas agora abondar un pouco máis neste aspecto, escoitaba permanentemente unha canción.
¿Qué quieres que te la diga? Sí, pues escuchaba la canción, bueno, la de Follas Novas de Rosalía de Castro, que cantada por Luz Casal, Negra Sombra.
Canto por eso que te fuches, negra sombra que me sobras, oh, ve dos meus cabezales, tornas facéndome mofa. Canto más sino que siga, no mesmo sol te mostras, y eres a estrela que brilla, y eres o vento que sola. Si cantan es ti que cantas, si lloran es ti que lloras, y es un murmullo río, y esa noche, y esa aurora. Tentado estás en esto.
Tema Negra Sombra que escoitamos con auténtica devoción, y estaba pensando, María Luisa, mentres soaba a Luz Casal, a que tiven oportunidade de vela pois no verán do ano pasado na Praza da Quintana en Santiago de Compostela, tocando, cantando este tema. Ela puxose en contacto contigo a través dun correo electrónico, polo moito que lle gustou a túa novela.
Sí, así es, ¿no? La verdad es que estuvo maravillosa. Ella decía, perdón, que me agradecía mucho que la hubiera hecho protagonista. Dice, indirectamente, soy la parte del protagonismo de la novela, lo tengo yo y te lo agradezco verdaderamente. Yo soy una enamorada de Luz Casal. Desde luego, los temas que interpreta, como en este caso Negra Sombra, tiene ya un 50% más de éxito, porque la poesía de Rosalía es una maravilla.
¿Cómo fue ya tu experiencia de visitar a Casa Museo de Rosalía Castro?
Maravilloso, porque yo la verdad es que conocía mucho de Rosalía. Mi madre vivió en Galicia. Y mira, te hablo de mi madre, que murió hace un año, que en la novela pongo que estuvo un poquitín sin escribir porque no quería que se notara pues la situación por la que pasaba yo, y ella me cantaba Negra Sombra, siempre me la cantó ella también, no tan bien como Luz Casal, lógicamente. Y fui con ellos ya cuando era pequeña aquí a Galicia, y esta vez estuvimos en la casa de Rosalía, como te comentaba al principio, y el trato exquisito. Conocí mucho más de la escritora, que no conocía. Sabía, bueno, me enteré de todo, que a pesar de tener tantos hijos no tuvo descendencia. La chica que estaba allí nos contó todo lo que quisimos saber, y la verdad es que los gallegos tenéis que sentiros muy, muy orgullosos.
Xa o estamos, créeme, sí, que xa,
bueno,
o estamos.
No me extraña, de verdad.
¿Con qué tipo de asesoramiento, aparte de esos expertos que entiendo, psiquiatras, psicólogos, con qué otro tipo de asesoramiento contaches ahora de escribir a novela?
Esta o cualquiera, o esta misma.
Esta novela de la que estamos hablando, La sombra del ámbar.
De la que estamos hablando, bueno, yo tengo médicos en la familia, o sea que no psiquiatras, pero sí que hablamos y que me comentan, no te metas en esto, que puede ser un berenjenal si insistes mucho por aquí. Por eso no profundicé, como ves, lo que yo hablo de la psiquiatría y de los locos, por eso comento que no, la gente no piense que va a leer un manual de psiquiatría, porque no es así. ¿Me entiendes? Es muy superficial para todo lo que hay, pero sí eran profesionales. Con todas las personas con las que hablé eran profesionales.
Claro, esto sucede como en la televisión, cuando vemos una serie de médicos, por ejemplo, pues es normal que haya un determinado tipo de asesoramiento, ¿no?
Si no
para que
observemos,
claro, se faga
bueno,
real,
para que
¿no?
tenga credibilidad, porque si no, siempre hay alguien que sabe lo que tiene que saber y dice, bueno, esto es una tontería lo que están diciendo.
Claro.
Y eso sería terrible.
¿Y eso no sucedió?
No, queda. No, de verdad que creo, honestamente, que la novela está bien hecha en ese sentido, ¿eh? Luego la trama y cómo se desarrolla, eso es a gusto del consumidor, naturalmente, quien tiene la última palabra es el lector. Pero bueno, te adelanto que mañana sale la tercera edición ya.
¡Ay, felicidades!
La novela salió en diciembre.
Eso es realmente algo muy importante,
bueno,
traduce que está gustando.
Nota, ¿eh? Sí, se me nota verdaderamente porque... Bueno, cuando haces un trabajo con tanto cariño, cuando te esfuerzas en hacerlo lo mejor posible y cuando la gente está tan receptiva que no recibo más que correos, que llamadas, que bueno, te pasaste, está estupenda, porque la verdad que todas gustaron en general y cada una en su contexto yo creo que gusta por lo que representa, pero esta como que llega más al corazón, al tocar un tema que quizás todos nos sintamos... pues más unidos a esta gente, o no lo sé, o simplemente el camino de Santiago, que es el camino de todos, y que Galicia es muy entrañable, sobre todo para los asturianos, tú lo sabes, no sé si a vosotros os pasa, bueno, al contrario, pero es una cosa que yo estoy sorprendida, y los editores también.
Esta séptima novela, en ese sentido, quería preguntarte, porque no hay tantos años que escribes, si puedes considerarte una escritora tardía, pero obviamente de éxito, pues no sé, tardías fueron también Julia Navarro con Dime quién soy o María Dueñas con El tiempo entre costuras, que son pues novelas de muchísimo éxito.
Sí, pero bueno, yo, a ver, puede ser que yo haya mandado a una editorial una novela tardíamente, pero no escritora tardía en el sentido de que yo toda mi vida escribí en mi casa, siempre escribíamos. Ahora tengo un nietín que está metido en un periódico digital. O sea que todo el mundo en casa escribimos. Lo que ocurre es que yo jamás, nosotros tenemos otro tipo de manera de vivir, de profesión, y nunca habíamos pensado mandarlo a una editorial. Animada por la familia, lo mandé en el 2004, una novela que yo tenía, que había escrito y que yo la había escrito para nosotros, como lo demás, todo para guardarlo en casa. El editor me dijo que salía inmediatamente y a las 3 semanas iba por la segunda edición, la primera novela. Y fue en el 2004. Si hubiera sido antes, pues sí, quizás a lo mejor hubiera tenido el mismo éxito. Pero no me lamento, porque antes hice otras cosas que también tenía que hacer, que era que mis hijos, vamos, sacar a mis hijos adelante, que estudiaran. Y yo fui con ellos muchísimo de viaje. Yo creo que tenía una dedicación en aquel momento a aquello que me gustaba y ahora a esto que me gusta. O sea, que todo llega a tiempo.
Voy a decir esta expresión, qué guapo, o que nos estás contando.
Es que bueno, sale solo, aunque uno intente no hablar de lo suyo, pero es imposible.
En alguna de las presentaciones que che teño escoitado, pues un poco buceando na información a través de internet, dicías, por ejemplo, que aquí somos muy dados a que calquera cosa que vendo estranxeiro lle damos moito máis valor do que facémonos aquí.
Sí, pero bueno, eso no sé por qué nos ocurre. Siempre pasa que tú comentas a lo mejor un escritor, cualquier profesional, un músico, un pintor, si viene de afuera, te dicen que un escritor inglés, holandés, y resulta que yo siempre comento que a lo mejor escribe mejor o interpreta mejor o compone mejor el vecino de al lado, porque ese señor holandés es vecino de al lado de alguien. Lo que pasa que aquí, pero es, no sé si es en Asturias solo o es en España o tenemos una idiosincrasia nosotros diferente a los demás. Pero es verdad que cuando te dicen, uy, ¿ese cómo va a pintar? Si es el hijo de fulano. Pero bueno, ¿y qué más da que sea el hijo de fulano? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Y es que se ve muy cercano a nosotros. Y yo cuando hice este comentario, pues Valentín del Fresno, que es el pintor, como te digo, que hizo la portada, me hizo gracia porque dijo, bueno, aquí voy a meter baza yo. Dice, yo... cuando empecé a pintar decían, ¿cómo va a pintar este bien si es el hijo del guardabosques? O sea que yo lo dije como una anécdota que me parecía a mí y resulta que lo decía como una realidad que le había sucedido. O sea que ves que es verdad.
Señora Santa Ana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Las cuatro esquinitas que tiene tu lecho son cuatro angelitos que velan tus sueños. Ea, ea, ea.
Hacen dos años, un tema tradicional de Tejedor, y estamos seguimos hablando con María Luisa Prada a propósito de esta obra, La sombra del ámbar, que tantas satisfacciones ya está dando a ela y, por supuesto, a su público, a séptima novela, o séptimo trabajo, que no sabemos, María Luisa, si tenemos oportunidad de verlo a través de formato electrónico.
Pues quizás porque, bueno, yo me imagino que ese es el futuro y así será. Lo que ocurre es que pienso que a quienes estamos acostumbrados a leer en el formato tradicional no va a ser posible cambiarlo. Yo hablo por mí, ¿eh? Creo que el placer de coger un buen libro y que te huela y que veas las hojas y, no sé, me parece maravilloso.
Creo que era seu pai quien lle daba o lle decía un consello muy sabio a propósito de cómo había que disfrutar, gozar dos libros con cinco sentidos.
Claro, él me decía, mira, porque era un habitual a las librerías, me llevaba con él y me decía, mira, los libros dan satisfacción a los cinco sentidos porque la vista disfruta con las imágenes, el oído al pasar las hojas, el olfato, lo bien que huele el papel, que a mí me huele muy bien, el gusto, y el tacto para él también, la textura del papel. Y yo, como cría pequeña, decía, ¿y el gusto? Dice, verás, el gusto cuando leas siempre te dirán algún lugar, algún sitio, y en ese sitio habrá un buen restaurante y ahí disfrutamos con el gusto. O sea que siempre lo recuerdo porque mi padre era un gran amante de la lectura y en mi casa era una biblioteca.
La verdad es que una reflexión maravillosa esa sí, que nos acaba de hacer, y cómo a tradición oral, o peso de tradición oral, es importante, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que cuando tienes unos padres que te orientan bien, ya lo demás, el camino es fácil.
Bueno, a presentación tivo lugar onte na Coruña, na Casa de Asturias. Sí, foi todo un éxito.
Sí, la verdad es que, bueno, yo lo esperaba porque organizan todo muy bien. Fue presentada, tú lo sabes, ¿no?
Hombre, déxeme decilo, por un compañero desta casa, tamén director meu na Televisión de Galicia, quero decir, en calidad do programa Falámolo, Francisco Rodil Lombardía, un asturiano ante todo.
Exactamente, sí. Él, además, como queda muy cerca de Fonsagrada, el lugar donde él nació, pues se sentía muy identificado también. Unha encantadora persona.
Ademais, aproveito para recomendar unha das súas novelas escrita hai un tempo, El señor de Senescal, que vostede probablemente que ti coñecerás.
Sí,
pues,
sí,
pues
sí.
Pues mira
sí.
Que me costa tutearte, ¿eh?
Bueno, pues eso tú verás, pero bueno, yo creo que sale mucho más redondo, la verdad. Es que el usted, cuando se está hablando de algo que se quiere, parece como una barrera, y estamos hablando de libros.
Bueno, pues no me teñas en conta. A primeira presentación, iso sí, foi na Fonsagrada, como non podía ser de outro xeito, María Luisa, pois tempo atrás.
Sí, fue el 20 de diciembre, también ya fue en Gijón, en Oviedo, en Avilés, era en Bilbao, en Lugo, y luego pues, bueno, en San Tirso de Abres, cerca de donde nació Rodil. Vamos, tengo
pero,
una
agenda Fonsagrada,
que puedo mirarlo aquí.
Ada Fonsagrada, no mires nada, simplemente Ada Fonsagrada trataba de recordar que tuvo que ser muy especial porque allí ambientaches a novela.
Claro,
parte de
pero
la novela.
Allí fue, vamos, es que la gente además me hicieron hasta la propuesta de que por qué no continuaba la segunda parte de la novela, porque ellos querían saber, claro, no puedo decir lo que querían saber porque si lo digo descubro qué pasa en la novela, pero iban por el cementerio, por la Alameda, y me decían, oye, es que estos personajes ya son fonsagradinos. Y la verdad es que yo hice un comentario que creo que eso gusta porque es verdad. La literatura no solamente crea lugares, sino que los puebla, porque ya ves que cuando vamos a La Mancha parece que queremos ver a Don Quijote y que lo vamos a encontrar. Y cuando en Oviedo la regenta está delante de la catedral, en una escultura. Y entonces yo les decía, digo, yo si yo consigo que Victoria Andrade y Arinx y Pilar y Elisa se hagan personajes de Fonsagrada, para mí eso será maravilloso. Y si alguien, guiado por la novela, va a Fonsagrada, no solamente por comer y por comprobar, por contemplar el paisaje, va guiado por lo que yo pude escribir sobre ese lugar, pues para mí sería maravilloso.
¿Hubo sidra, por cierto, en alguna de esas presentaciones?
No, pero ¿para qué? No, además, pero tuvieron una atención exquisita, porque después de la presentación, el alcalde, no sé si lo conoce, se llama Argelio, pues él me dijo, verás, vamos a ir a cenar, y fuimos en el restaurante que hay al lado, Candal, que yo lo nombro en la novela, que tuvieron la atención, estaba en la presentación, luego nos invitaron a unos pinchinos, pero cuando entramos, el menú que pusieron, que había encargado el ayuntamiento, era el mismo que yo citaba que los protagonistas habían comido en Ocandal.
Guapo también.
Guapo. Sí, sí.
Bueno, María Luisa, ¿qué te sé en mente? Ya sé que es una pregunta un poco retórica cuando
no,
se trata
pero
de un
escritor. No, debes hacerla, claro que sí. Lo que ocurre es que tengo varias cosas y no te puedo decir nada que te adelante algo concreto. Yo la verdad es que hasta que no tengo el final de algo, no me pongo a escribir. Porque no sé si te das cuenta que hay novelas o hay películas en las que está la trama estupendamente y cuando llegan al final no saben cómo nos van
¿cómo
a quitar
resolver?
Ya y ala. Y entonces yo creo que lo mejor es que se me ocurra un final bonito y a partir de ahí sale la novela.
Seguro que sí.
Ya te tendrá el corriente.
Hay escritores y escritoras que fan cosas que a mí me parecen pues francamente imposible. Ahora no recuerdo, pero nome de una escritora que empezaba siempre a novela o quiere escribir por lo capítulo final.
Es que no lo sé, yo no la conozco, no sé de quién me estás hablando, pero que es muy fácil que sea así, porque lo terrible es como cuando dicen, es que va saliendo solo. No, van saliendo solo anécdotas, pero yo creo que tiene que tener la trama, digamos, el nudo y el desenlace, la iniciación, el nudo y el desenlace tienen que estar completos. Pero lo principal, en mi opinión, que cada uno escribe como escribe, ya sabes tú, es el desenlace. Si no lo tienes claro, si no sabes cómo vas a colocar a los protagonistas, no tienes nada que hacer. Y yo recuerdo que en la presentación, la misma la de Fonsagrada que las de aquí, fue conmigo, me acompañó una catedrática de la Universidad de Oviedo, siempre, en alguna ocasión fueron otra gente, pero bueno, las tres o cuatro últimas fue ya Socorro Suárez Lafuente. Y esta señora decía lo mismo, decía, yo cuando estoy leyendo la novela digo, a ver por dónde va a poder María Luisa arreglar todos estos embolados que tiene. Pues están arreglados desde el principio, porque lo primero que se me ocurre es el final. O sea que yo ya te tendré al corriente.
Pois así o deixamos con esa porta aberta e eu quería propoñerche, María Luisa, que a próxima vez que fagas unha novela, nunca se sabe se é posible, pero cando te inspires, xa que te acabas de facelo cunha posible xornalista da Televisión de Galicia, reporteira chamada Victoria Andrade, pois a próxima vez pode ser unha locutora de radio e poderemos ser calquera de nós.
Bueno, pois perfecto, seguro que Victoria Andrade eras tú cando lo pensé.
Ai, ti crees?
Eu penso.
Mira que me quedo preocupada, ¿eh? Por las cosas
mira,
que
a ver, luego... te va a pasar como a ese chico que hablaba solo y se respondía, y quedo preocupado también.
María Luisa Prada Sarasúa, autora de La sombra del ámbar. Muchísimas gracias por estar
a
con nosotros, por la tu amabilidad, ¿eh?
A vosotros siempre.
Por este tuteo.
No. Y lo de uña aperta, ¿qué quiere decir?
Un abrazo.
Pues ese para ti, enorme.
Uña no, una aperta.
Ah, ¿cómo decís? Una.
Una aperta.
Ah, bien, pues eso.
Vale.
Para ti siempre.
Hasta pronto.
Gracias.